Bien, el tema que quisiera tratar con ustedes es el tema del origen de la fe. El origen de la fe. Y una de las cosas que quisiera ir mostrando son los encabezados de este mensaje, de forma que ustedes puedan ir siguiendo la línea de pensamiento. Y al hablar del origen de la fe, queremos enfatizar el hecho de que Dios es que nos da la fe. Que la fe es un regalo de Dios. Y en ese sentido viene a mi mente el texto de Romanos 13:7. Cuando Pablo allí les dice a esta iglesia, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y es por esto que se acostumbra a dar las gracias públicamente a personas que contribuyen de una manera u otra en la realización de grandes cosas o cuando hay aportes y regalos. Es correcto hacer eso. En ocasiones las personas pueden recibir el beneficio de algún servicio, de algún bien y no saber cuál es la persona que es responsable detrás de ese servicio, detrás de ese regalo. Y por esa razón a veces trata de preguntar y averiguar, ¿y quién fue que hizo esto para poder acercármele y darle las gracias? Para así dar honor al que honor merece. No estaría bien no agradecer a nadie, o tampoco estaría bien agradecer a la persona incorrecta. Y en tal caso, la persona a quien agradecemos incorrectamente nos va a decir, no fui yo, fue aquella otra persona. No quiero robarme la gloria que le pertenece a otro, no fui yo. Tomar una pintura, por ejemplo, borrar el nombre del pintor y poner el nuestro, eso es robarle la gloria al pintor. Eso sería algo incorrecto. Ahora, cuando se trata de la salvación de nuestras almas, cuando se trata del privilegio de vida eterna en Cristo Jesús, ¿a quién damos las gracias? ¿O a quién debemos dar las gracias? Porque el peligro es igualmente convertirnos en ladrones de gloria. En este caso, ladrones de gloria, de la gloria que le pertenece al Señor. Porque Él es el dador de la fe. No agradecer a nadie, terrible. Agradecer a la persona incorrecta sería robarle la gloria a ese Dios que nos ha dado semejante salvación. Y es lo que pasa con el entendimiento que muchos tienen de la salvación muchas veces. O pueden quizás hacer una declaración correcta de que la salvación es de Dios, pero en el día a día vivimos como si fuera algo de nuestro propio esfuerzo, como si no lo merecemos. Y pasa tiempo y no le damos gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Y eso es uno de los peligros de la familiaridad. Nos familiarizamos con algo y perdemos el asombro. Y así la salvación, hace yo 10, 15, 20 años que estoy en Cristo, estoy acostumbrado a la salvación. Y perdemos ese asombro que debe caracterizarnos de continuo. Puede ser que a ti te hayan regalado algo que en su momento te cautivó. ¡Ay, gracias! ¡Qué regalo más bueno! Eso es precisamente lo que yo quería, del color que me gusta, y te asombró en el momento, pero ya tú ni te acuerdas. Quizá ya pasó el tiempo y ni te acuerdas de eso. Y con la salvación nos puede ocurrir algo así. Al pueblo de Israel le pasó. Miren, yo les voy a entrar a ustedes a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y ustedes se van a olvidar de mí. Y precisamente eso hicieron. Y se olvidaron de Dios. Dios se los advirtió. Y nosotros hoy necesitamos esos recordatorios que nos dicen que la salvación es del Señor. De hecho, la celebración de la cena del Señor es uno de esos recordatorios. Nosotros sabemos lo que costó la gran salvación de la que hemos sido hechos partícipes. Pero vemos asombro con respecto a la salvación en un pasaje como 1 Juan 3:1. Cuando el apóstol Juan dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Cuán gran amor, mirad. Qué obra tan maravillosa es lo que Dios ha hecho. Miren cómo nos amó. Y si perdemos ese asombro por el amor de Dios, hay algo que no está bien. Luego Juan, en esa misma epístola de 1 Juan, en el capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos hacia Dios, cualquier cosa que hagamos para Dios, es porque Él primero hizo algo hacia nosotros, para con nosotros. Él nos amó primero. Nosotros respondemos al amor de Dios. Y así la historia de la salvación no tuvo su comienzo en nosotros. Y por eso un teólogo como R.C. Sproul llegó a decir: el acto más grande de misericordia que Dios realiza es el de conceder la gracia de la fe. Que un teólogo de la altura de Sproul diga esto es el reconocimiento de que el don de la fe es algo trascendental entre los regalos que Dios nos puede dar a nosotros. Y la Biblia nos muestra de una manera muy explícita que la fe es un don de Dios. La Biblia nos muestra de una manera muy explícita que la fe es un don de Dios. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. De forma que el autor aquí, Pablo, escribiendo a los Filipenses, está asumiendo la verdad del don de la fe para enseñarles algo, una lección con respecto al don del sufrir por Cristo. La verdad que sustenta su declaración es: la fe es un regalo de Dios. A vosotros se os ha concedido como un regalo, una gracia, el creer en Cristo Jesús. Y un texto conocidísimo, Efesios 2:8-10. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y termino la lectura aquí. La fe no es un logro, la fe es un regalo de Dios. Nosotros podemos pensar que es algo que, como lo ejercemos nosotros, como somos nosotros los que creemos, que el origen de esa fe está en nosotros. Si somos nosotros los que creemos, pero el origen de esa fe está en Dios. Y eso es lo que tenemos que reconocer. De manera que, insisto, la Biblia declara de manera explícita que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, tiene su origen en Dios. Pero yo no solo quiero ampararme en estos textos que hablan de que la fe explícitamente es un regalo de Dios, sino que quisiera relacionar la fe con otras doctrinas centrales en la palabra de Dios, que al relacionarlas nos muestran con claridad ese origen necesario de que la fe tiene que originarse en Dios y no en nosotros. Y desde esa manera creo que honraremos más y mejor al Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de lo alto. Y si toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, la fe está incluida. De manera que veremos esto a continuación. Vamos a relacionar la fe con ciertas enseñanzas bíblicas, lo que la fe dice acerca de la elección, acerca del nuevo nacimiento, acerca del arrepentimiento, acerca de las buenas obras, acerca de la palabra de Dios, para que nos ayude a ver cómo la fe es un regalo de Dios. Así que vamos en primer lugar la relación entre la fe y la elección. La relación que hay entre la fe y la elección, o la doctrina bíblica de la elección. Y aquí un texto muy conocido es Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo irrumpe en alabanza a Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. El argumento de la Biblia ha sido llamado correctamente el argumento que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención. Es una historia, y es una historia que se desenvuelve a la luz de un plan trazado de antemano por Dios. La palabra de Dios no solo nos habla de un principio de esa historia, sino que nos puede hablar del final de esa historia, porque Dios es el que controla esa historia. Dios es el soberano de esa historia. Y eso nos habla de planificación. No es al azar. La salvación no ocurre al azar. La salvación ocurre porque Dios lo pensó así. Y Él dijo quiénes se salvarían. Y Él así aseguró la salvación de esos. Por eso es que Él en Romanos dice que a los que Él escogió y predestinó, a esos glorificó. Porque está viendo ya la historia de principio a fin, como si estuviera consumada ya. Porque si Dios lo dijo, eso es una realidad. La historia de la redención. Y la creación es solo parte de esa historia. Pero desde antes de la creación, ya la mente de Dios había trazado todos los detalles. Ese texto de Romanos 8 dice en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y les recuerdo que Pablo escribió esto a los romanos. Es una iglesia como la nuestra, donde había hermanos de todo tipo, de trasfondo, de educación, y Él les está explicando esto acerca de la salvación. Y Él les habla aún acerca de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, y cómo Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y dice que evidentemente no fue porque Jacob era bueno, porque si hay algo que Jacob no tenía en ese momento era bondad. Si uno lee la historia de Jacob, uno dice, uy, pero a él fue que escogió Dios. La razón no era porque Jacob era bueno. De hecho, dice Romanos 9 en el versículo 11, y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. No es por las obras, no por lo que hizo Esaú, eso fue porque hizo tal cosa. No fue por lo que hizo Jacob, fue por la pura elección de Dios. Y así Dios diseñó la historia, gobierna la providencia y el desenvolvimiento de esa historia de redención. Y ocurre conforme a los planes de Dios. Y por eso es que al final, en el libro de Apocalipsis, habla de cómo se le va a atribuir gloria a Dios por la salvación recibida. En Apocalipsis 7:10 dice que los que estaban allí en la presencia de Dios clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ¿por qué el cántico al final será de alabanza será ese? Por el reconocimiento de que la salvación de principio a fin le pertenece a Dios. Y lo mismo en el capítulo 19, en el versículo 1. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. El Señor será adorado por toda la eternidad como aquel a quien, como quien se merece que se le atribuya la autoría de la salvación. Nadie debe robarse esa gloria. Esa gloria le pertenecerá a Él por toda la eternidad. Y cantaremos a vivo pulmón. Aquí tratamos de hacerlo. Pero allá cantaremos con todo nuestro ser al Dios que se lo merece. Porque es, la salvación es del Señor. Ahora, hay un texto en Hechos capítulo 13 que de manera interesante relaciona esa elección con la fe. Dice en Hechos 13:48, oyendo esto los gentiles, los no judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y ese término ordenado es un término militar, como si Dios los hubiera puesto en orden. Los que estaban de antemano señalados por Dios, escogidos por Dios para salvación, esos creyeron. De manera que cuando relacionamos la enseñanza bíblica de la elección con la fe, nos damos cuenta de dónde viene el origen de esa fe. Solo Dios puede darnos esa fe. En Tito 1:1, Pablo habla de la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Es una fe particular. Es la fe que ellos tienen, solo ellos tienen, que le corresponde a ellos porque Dios también se las da. Juan 10, 26, el Señor Jesucristo dice, ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Sus ovejas fueron escogidas por Dios el Padre. Pero ustedes no creen. ¿Ustedes saben por qué ustedes no creen? Porque tú no eres oveja de Cristo. Si tú estás aquí sin Jesucristo, si tú no te has convertido de tus pecados a Dios, eso es así porque tú todavía, porque tú no crees, y tú no crees porque tú no eres de las ovejas de Cristo. Eso mismo dijo Jesús. Estamos citando Juan 10, lo que Jesús dijo aquí. Cuando yo trato el tema de las doctrinas de la gracia, siempre me gusta destacar que las Escrituras atribuyen la salvación al Señor y que las tres personas de la Trinidad no trabajan cada uno por su lado haciendo una labor incompatible con la que la otra persona realiza, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en armonía. Y el propósito del Padre es el mismo propósito del Hijo, y el propósito del Hijo es el mismo propósito del Espíritu. Hay armonía. El Hijo no se sacrificó en la cruz como el Cordero de Dios por personas distintas a las que Dios el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni el Espíritu aplica esa redención comprada por Jesús en la cruz a otras personas diferentes. Porque hay personas que pueden decir, sí, Dios es soberano. Pero la muerte de Cristo fue para todo el mundo, aún los que se pierden. Y luego viene el Espíritu que salva a los que quieren ser salvos. Y entonces tienen un arroz con mango en esto de la salvación, donde el Padre quiere una cosa, el Hijo quiere otra y el Espíritu otra. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo obran en completa y absoluta armonía. Ellos tienen un plan de salvación y lo que se desenvuelve en la historia es ese plan trazado desde antemano por ellos. Así que el Padre escogió a aquellos por quienes Cristo murió y a quienes luego el Espíritu regenera y concede fe. Ven allí la relación entre la elección de Dios y la fe que el Espíritu otorga a aquellos a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tú hiciste para ser elegido por Dios? Nada. Antes bien, si fuera por lo que hicimos, pecamos y nos rebelamos contra el Dios del cielo. Nada. ¿No debe eso movernos a gratitud a Dios? En segundo lugar, veamos la relación entre la fe y el nuevo nacimiento. La relación que hay entre la fe y el nuevo nacimiento. Y a lo que me refiero es a determinar cuál es la relación entre la regeneración y la fe. Podemos hacer quizás la pregunta, ¿qué va primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? ¿Puede el hombre creer sin una obra previa del Espíritu Santo en el pecador? La Confesión Bautista de 1689 inicia su capítulo acerca de la fe con las siguientes palabras. La gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Y esto fue lo que ellos escribieron para tratar de resumir la enseñanza bíblica acerca de la fe y su origen. Ahora, el que lo diga la confesión de fe, eso no es lo más importante. La pregunta es si es bíblico lo que dijeron. Si es bíblico lo que ellos escribieron. ¿Está el origen de la fe en la obra del Espíritu Santo? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Y quiero llamar vuestra atención a la manera en que la confesión habla de la fe. La llama la gracia de la fe. ¿Ven? La gracia de la fe. En el libro de los Hechos, hablando de Apolos, aquel hombre de Dios, dice en el capítulo 18, versículo 27, que Apolos ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué habían creído? Por la gracia. Lo que es una gracia es algo que se trabaja. No, lo que es por la gracia es algo que se regala.
Ellos habían creído por la gracia porque se les había regalado la fe. ¿Ven el énfasis? En ese momento ellos creyeron porque se les regaló. Si relacionamos eso al punto anterior, es porque ellos habían creído, que el mismo libro de los Hechos lo habían destacado. Pero en este momento viene y nos dice, a ellos se les regaló la gracia. La fe es un don de Dios, es una gracia. No se puede comprar con dinero, no se puede ganar a través de méritos y logros humanos. No, yo soy un hombre muy recto, yo soy una persona así, yo soy honesto. No es nada por nada de eso que se gana la fe. Es por la gracia, es un regalo. No te la ganas. Sin fe, entonces no hay salvación. Y solo Dios da la fe que salva. Y solo Dios da la fe que salva. Ahora, ¿cómo puedo yo creer? Para yo poder creer, ¿qué tiene que ocurrir? Porque naturalmente soy un enemigo de Dios. Bueno, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cómo fue que nacieron? Y aquí está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo nacieron espiritualmente? No porque alguien dijo, quiero nacer. No, porque aquí podemos ver un paralelo con nuestros nacimientos físicos. Nadie dijo, mire, yo quiero nacer en tal día, o yo quiero comenzar a nacer. Quiero nacer dentro de 3 años, por favor. No, ninguno de nosotros cogió nada de eso. Y así mismo es la salvación. Nadie decide, dice que es algo del Espíritu, no es de voluntad de carne ni de varón. No es a quien se le ocurre, la salvación es del Señor. Es de Dios, dice, no es de hombre, sino de Dios. Y se enfatiza lo mismo en el capítulo 3, cuando Cristo, hablando con un fariseo de renombre, maestro, le dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Muy bien, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Yo no puedo nacer yo solo? Bueno, ahí es donde vemos una vez más que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es Dios que da el nuevo nacimiento y Dios entonces da la fe para que nosotros podamos confiar en Jesús para salvación de nuestras almas. Y hay 2 versículos más adelante, el Señor le repite en otras palabras y le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es nacer del Espíritu, es la obra del Espíritu. El Espíritu tiene que darte vida espiritual. Y ustedes ven cuando sacan a los niños que le dan el primer golpe, y grita, ¡vida! Ahí comienza la vida, y lo mismo espiritualmente. Cuando el Espíritu nos regenera y nos da nueva vida, y por primera vez, ¡vamos, Padre! Gritamos a Dios, clamamos a Dios, ahí hay vida espiritual. Una diferencia, ¿quién da esa vida? El Espíritu da esa vida. Y luego que estamos vivos, y obviamente aquí la salvación es todo, ocurre instantáneamente. Nosotros desglosamos la enseñanza para ver la lógica entre una cosa y otra. Depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Antes lo que no podíamos hacer, para lo que estábamos incapacitados, ahora podemos hacer. Estábamos ciegos, estábamos incapacitados. Por eso 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido del Espíritu de Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Eso de que tú, ay, yo no quiero leer la Biblia, ni hacer caso a lo que te hace, y ¿para qué tengo yo que ir a la iglesia? ¿Sabes por qué tú ves las cosas así? Porque tú no has nacido de nuevo, tú no las puedes ver espiritualmente. Pero una vez el Espíritu te abre los ojos, ¡wow! ¡Qué diferente se ven las cosas! Y puedes preguntar tú quieras a todos los que están aquí sentados que han conocido a Jesús, que de una manera u otra esa ha sido su experiencia. Hay indiferencia en muchas personas al Evangelio, porque no entienden, no entienden el abismo tan profundo de perdición al que se dirigen. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, podemos partir de este mundo al venidero. ¿Estamos preparados? ¿Estamos realmente preparados? vemos cómo personas de renombre en nuestro país han perdido la vida y estaban en el foro público hace meses y ya hoy no están. Mi pregunta, ¿tú estás seguro que tú estarás aquí dentro de un mes, dos meses, un año? ¿Tú estarás aquí? ¿Tú estás preparado para morir? ¿O tú no ves el peligro en el que tú te estás enfrentando? Donde ya no es solo la opinión que los demás tienen. Es un asunto entre tú y Dios. El Espíritu levanta el velo de nuestros rostros para comprender el Evangelio y sus implicaciones. Es por eso que Cristo le dijo a Pedro en aquella ocasión, Simón Pedro, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, oye, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el entendimiento de quién es Jesús no fue por una enseñanza de un autor bueno, un maestro bueno. El Padre directamente desde los cielos, este lo enseñó. El entendimiento de quién es Jesús en realidad y cuánto tú lo necesitas viene por el Espíritu de Dios. Decía Sinclair Ferguson, la fe con la que creemos y confiamos es nuestra únicamente porque Dios la creó dentro de nuestros corazones. Dios la creó dentro de nuestros corazones. Isaías 44 tiene una descripción, la verdad que asombrosa, en cuanto a lo que ocurre con personas que no entienden las cosas que hacen, porque algunos adoran ídolos. Y dice allí, ellos no saben ni entienden. Eso es Isaías 44, 18. Ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad de la madera en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. El corazón engaña, tu propio corazón te engaña, es lo que está diciendo el profeta. Así mismo no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, él mismo no puede ver que es falso, es una mentira aquello en lo que se apoya. Su corazón engañado le extravía, le desvía. Tú confías en ti mismo. Pero Dios te invita a que dejes de confiar tanto en ti mismo y confíes en Jesús. Solo Dios puede salvarte y darte la vida eterna. No confíes tanto en ti mismo. Pero dice, tu propio corazón engañado te extravía. Ah, eso es mentira, eso es un cuento. ¿Y con los indios qué pasó? La Biblia es un libro de hombres. Y así, cuchumil argumentos para desviar la atención del punto verdadero. Tú sabes que Dios conoce tu corazón. Tú sabes que tú tienes una cita ineludible con el Dios de los cielos. Tú sabes que tarde o temprano todo aquello a lo que tú te aferras con tanta fuerza lo dejarás. ¿Y qué será entonces? ¿Hablarás con altanería en ese momento con el Altísimo? Para decir que tú tienes el derecho y te deja entrar a la gloria. Es por eso que te invitamos con todo el corazón. Sea esta tu vida un momento de reflexión. Antes de que llegue el día malo. Cuando ya no haya más esperanza. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener vida espiritual. Para tú poder creer y confiar en el Señor Jesucristo. Me encanta cuando en Juan 5:21 el Señor dice, el Hijo da vida a los que Él quiere. El Hijo da vida a los que Él quiere. Y habla de la vida espiritual en el contexto si estudiamos. Hay una vida física de resurrección, pero hay una vida espiritual. Hay un himno que cantamos, Roca de la Eternidad, pero traducido del texto original del inglés, hay una, si lo traducimos literalmente o libremente, hay una estrofa que dice: nada traigo yo en mis manos, solo a tu cruz me aferro. Desnudo vine a ti por vestido, incapaz miré a ti por gracia. Pestilente corrí hacia la fuente, lávame Salvador o me muero. Incapaz, yo no puedo en mí mismo. Pestilente, yo soy abominable ante los ojos de Dios, pero no puedo ir a otro lugar. Lávame o me muero. ¿Ven el punto, lo que hace la fe? Aferrarse precisamente al Dios contra el que ha pecado. Haz algo, Señor, o yo me pierdo. Ese es el ruego del pecador consciente de su necesidad. La Biblia dice que somos incapaces, pero Dios sí es capaz de salvarte y darte vida espiritual, la vida que tú necesitas. No es una incertidumbre la salvación, es una realidad, y confiamos en el Dios que nos puede salvar. Paso aquí al punto 3. Hemos visto la relación de la fe y la elección, la relación de la fe y el nuevo nacimiento. Punto 3, la relación entre la fe y el arrepentimiento. Y esto brevemente, porque es algo obvio. El arrepentimiento y la fe en la Biblia son hermanos siameses. Donde va uno, va el otro. Donde va uno, va el otro. Si podemos mostrar que el arrepentimiento es una gracia que Dios da, hemos mostrado que la gracia, la fe es una gracia que Dios da. Hay un texto como este, Hechos 5:31. Dios exaltó a Cristo como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Para dar arrepentimiento. Regalo. Hechos 11:18. Allí contaron los discípulos, los apóstoles, que también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién lo concedió? Dios lo concedió. 2 Timoteo 2:25. Nosotros debemos que tener tal actitud hacia los perdidos, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ven ustedes? El arrepentimiento, ¿es algo que yo hago por mis propias fuerzas o es algo que Dios da? Es todos estos textos que han mostrado. Dios da el arrepentimiento. Y siempre, si buscamos en las Escrituras, la fe y el arrepentimiento van de la mano. Y si el arrepentimiento es algo que Dios da, la fe también es algo que Dios da, porque son inseparables. La fe y el arrepentimiento son inseparables. En cuarto lugar, la relación entre la fe y las obras. La relación entre la fe y las obras. Yo les leí Efesios 2, 8 y 9. Ahora, el versículo 10, luego de decir que la fe o la salvación es un don de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, oigan cómo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es el punto aquí? O sea, Pablo aclara, señores, la salvación no es por obras, la salvación no se la gana a nadie, esa gloria solamente le corresponde a Dios, para que nadie le robe la gloria a Dios, esto no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero luego dice, pero Él nos salvó por pura gracia para que hagamos obras. Y esas obras que vamos a hacer, Él las preparó de antemano. O sea, que el diseño de Dios para la salvación es que si tú estás salvo en Cristo Jesús, ahora te dediques a hacer las obras que esos salvos en Cristo Jesús deben hacer. Entonces, ¿qué viene primero? ¿La fe o esas obras? La fe. Y aún esas obras son un regalo de Dios. Él las preparó de antemano. ¿Ven ustedes? Si estas obras también dependen de esa fe, entonces ¿quién es que da la fe también? Dios da la fe que produce las obras que Él preparó de antemano. Todo es de Dios. Todo es de Dios. No creemos porque obramos, obramos porque creemos. Y son importantísimas las obras, pero Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera, hermanos, ¿qué hemos visto? La relación entre la fe y la elección, la relación entre la fe y la regeneración, la relación entre la fe y el arrepentimiento, la relación entre la fe y las buenas obras. Lo último que quiero mostrarles bien brevemente es la relación entre la fe y la palabra de Dios. La relación entre la fe y la palabra de Dios, ¿por qué? Porque esto nos va a mostrar el medio que Dios utiliza para que esa fe se origine en nosotros. Dice 1 de Pedro 1:23 que nosotros fuimos nacidos de nuevo por o mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra es la que produce vida en nosotros. Nacimos así. Nacemos así, espiritualmente hablando. Y luego tenemos fe en el Señor Jesucristo. Santiago 1:18 dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra, señores. ¿Debemos nosotros usar siempre la palabra o podemos inventar otro camino para que la gente se salve? No, el método de Dios es la palabra. Así es que Él da vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son las que son vida, son las que engendran vida. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19:7, que restaura el alma. Da vida al alma, vivifica al alma. Romanos 10:17, y este es crucial. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y ese oír viene de la palabra. La palabra engendra esa fe. Y se acuerdan, no, esa palabra no es de nosotros. ¿Es palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios engendra la fe que viene de quién. De Dios. El origen está en Dios. Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír la palabra de Dios con fe. Y así, hermanos, ya no tengo más tiempo para seguir demostrando este punto. Espero haberlo mostrado y haber convencido tu conciencia de que si todas estas cosas son exactamente así como hemos hablado, la elección de Dios, el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo, el arrepentimiento que también es una gracia que Dios da, las buenas obras en las que tenemos que hablar que Él preparó de antemano y la palabra que es de Dios, entonces el origen de nuestra fe está en Dios. El origen, ¿de dónde viene la fe para nosotros creer? Solamente de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, yo quiero mencionarles tres implicaciones. La primera es, el que la fe sea un regalo de Dios debe indudablemente movernos a una profunda gratitud hacia Él. Hermanos, yo no quiero que con la salvación te pase como ese regalo que te entusiasmó tanto hace un año, 5 años, 15 años. Que tú te emocionaste tanto, tanto, tanto. Yo está guardado en un closet, a lo mejor ya está en la basura, quién sabe. Con la salvación no debe pasarnos eso. Saber que nuestra fe es un regalo de Dios. Y que todavía nosotros ni siquiera hemos probado, gustado toda la implicación de esa salvación. Y que solo eso será cuando lleguemos a la gloria. Debe hacernos los seres más agradecidos del universo. Me recuerda a unos muñequitos ahí de Toy Story. Y había unos muñequitos que decían, "We are eternally grateful." Nosotros estamos eternamente agradecidos. Contra alguien que lo salvó de la sacada a la maquinita. ¿Ustedes recuerdan eso lo que vieron? Sí, aquí hay algunos jóvenes de corazón que lo vieron. Nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos del Señor. De que Él nos sacó del lodo cenagoso, del infierno. Hermano, no es lo mismo visitar la cárcel que estar preso. O sea, tú vas a visitar y de repente dicen y te confunden y te dicen, ¡hey, quédese ahí trancado! Usted tiene 20 años por delante. A ti se te van a abrir los ojos así. A nosotros yo creo que hay a veces, yo quisiera a veces que el Señor nos deje un instante en el infierno para que nosotros pudiéramos entender de dónde nos sacó Dios, de qué nos libró el Señor. Porque a veces, hermanos, no nos emocionamos tanto con nuestra salvación. Y por eso no cantamos como debemos, ni lo predicamos, ni lo compartimos como debiéramos. Ni decimos como Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sigue hablando, habla de la obra de redención, habla del sello del Espíritu Santo emocionado. A ti te emociona así también. Vamos a hablar de otro tema. O tú quieres que te hablen de otra cosa, que sea un poco más emocionante. Más emocionante que la redención en Cristo, la elección desde antes de la fundación del mundo y el sello del Espíritu Santo que garantiza la vida eterna.
Hermanos, seamos agradecidos con Dios. Decía Spurgeon, la fe es seleccionada sin duda porque le da toda la gloria a Dios. Es por fe para que sea por gracia y es por gracia para que no haya ninguna jactancia. Pues Dios no puede tolerar el orgullo. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. La mano que recibe una caridad no dice, merezco un agradecimiento por aceptar el don. Eso sería absurdo, dice Spurgeon. Cuando la mano lleva el pan a la boca, no le dice al cuerpo, agradéceme, pues yo te alimento. Lo que hace la mano es algo muy sencillo, aunque es algo muy necesario, pero nunca se atribuye la gloria para sí misma por lo que hace. Entonces Dios seleccionó a la fe para que recibiera el don indecible de su gracia, porque no puede atribuirse ningún crédito. Antes bien, tiene que adorar al Dios clemente, que es el dador de todo bien. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Cuán errados estamos cuando tenemos en nosotros un aire de superioridad al ver a otros pecadores entregados a sus pecados y a la corrupción de sus corazones? En lugar de nosotros verles, mira esto, debemos anhelar con todo el corazón que esos pecadores conozcan la bendita gracia salvadora que nos rescató a nosotros, porque a ellos también los puede rescatar. Por eso Pablo decía, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. En segundo lugar, dado que la vida cristiana no solo inicia por la fe, sino que continúa por la fe, debemos practicar esa confianza y dependencia de Dios de manera continua. Hermanos, no confiamos simplemente al principio. Tenemos que seguir confiando toda nuestra vida cristiana. No te salves ahora por tus obras. Dice, no, yo fui salvado por la fe. Pero a veces tú vives como si tú estuvieras confiando en tu obrar, en lo que tú haces y dejas de hacer. Mira, yo no soy alguien que ni hace esto, ni hace esto, ni hace lo otro. Y por eso te sientes bien. ¿Es por eso que tú tienes una conciencia limpia? ¿No dice Hebreos que nuestra conciencia es limpia porque la sangre de Cristo nos limpió? ¿Esa nos limpia de obras muertas nuestra conciencia? Vivamos por la fe. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pregunta Pablo. Y finalmente, saber que la salvación es del Señor debe inclinarnos en compasión a rogar por la salvación de los perdidos. Si la fe es de Dios, supliquémosle a Dios que dé la fe. Él es el Señor de la mies. ¿Y qué nos pide? Que oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. De la misma manera, si la fe es de Él, el origen de la fe está en Él, no nos corresponde rogar a Dios que tenga misericordia y le dé el don de la fe a otros como nos lo dio a nosotros. O que el Señor nos conceda a nosotros un espíritu de oración para rogar. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió con Lidia en Hechos capítulo 16? Dice que Pablo había salido allí y estaban en un lugar de oración reunidos un grupo y comenzamos a hablar a las mujeres, dice Pablo, que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O que nosotros podamos ver
algunos aquí hoy tener el corazón abierto para recibir la palabra hoy y ser salvos. Pero hermano, nos corresponde siempre estar rogando por los perdidos en nuestras casas, en nuestros cultos de oración, rogar por los perdidos. ¿Qué tal tener momentos especiales donde algunos hermanos se reúnan para orar por sus hijos que no conocen al Señor? Padres que busquen el rostro de Dios, buscando el rostro del único que los puede salvar. Estamos luchando en oración por el alma de nuestros hijos. Estamos batallando en oración. Venimos el miércoles a rogar por la salvación de nuestros amados. ¿Estás tú luchando en privado? Son las paredes de tu habitación. Testigos de las lágrimas orando por tus hijos. Orando al único que les puede dar la fe. Si no, se perderán. Que Dios nos libre de dejar rogar por aquellos que están a nuestro alrededor sin Jesús. Y nos dé la compasión para poder insistir en la presencia de Dios. Que salve, que salva, Señor, salva. Es muy bueno, yo estoy salvo. Pero ¿y qué de los que todavía no están salvos? Que pueden partir en cualquier momento. El Señor nos ayude. Y el Señor nos bendiga. Abrazar la doctrina del origen de la fe y aplicarla en nuestros corazones.